Hispanonda Radio Campus, 88.3 FM. Hispanonda. Hispanonda. Hispanonda.
Hispanonda est un projet du département d'espagnol de l'Université d'Orléans, diffusé sur Radio Campus et qui a pour but de faire connaître et de promouvoir le monde hispanique aux étudiants et à toutes les personnes désireuses et curieuses. Nous vous proposons ce programme en langue espagnole.
Hispanonda es un proyecto del Departamento de Español de la Universidad de Orleans difundido en Radio Campus que tiene como objetivo promover y acercar el mundo hispánico a los estudiantes y a todas las personas curiosas en lengua española. Os proponemos este programa en español.
Hispanonda.
Hola a todos, somos dos estudiantes de LLCR Español, Lola y Clemence, y bienvenidos a este nuevo episodio del programa Hispanonda.
Hoy embarcáis con nosotras en el universo Macundo, rumbo a un espacio lleno de misterio.
Queda hasta el final del episodio, ya que haremos una entrevista con Liliana Riabioff, una doctora en literatura latinoamericana y profesora en la Academia de Grenoble. Está con nosotras para compartirnos sus conocimientos sobre este mundo que forma parte del tema Los territorios ficticios en el área hispánica.
Así, para que se inicie su viaje descubriendo Macundo, van a escuchar la música Los 100 años de Macundo.
Cien años de Macondo sueñan en el aire, y los años de Gabriel trompeta lo anuncian. Encadenado Macondo sueña Don José Arcadio, y ante la vida pasa siendo remolino de recuerdo. La tristeza de Aureliano, el cuatro, la belleza de Remedios, violines, las pasiones de Amaranda, guitarras, el embrujo de Milciades, oboe, Úrsula, cien años, Soledad Macondo, Úrsula, cien años, Soledad Macondo.
Eres epopeya del pueblo olvidado, forjado en cien años de amor esa historia. Eres epopeya del pueblo olvidado, forjado en cien años de amor esa historia.
Me imagino y vuelvo a vivir en mi memoria quemada al sol. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. ¡Ay! Cien años de Macondo sueñan en el aire, y los años de Gabriel trompeta lo anuncian. Encadenado Macondo sueña Don José Arcadio, y ante la vida pasa siendo remolino de recuerdo. La tristeza de Aureliano, cuatro, la belleza de Remedios, violines, las pasiones de Amaranda, guitarra, el embrujo de Milciades, oboe, Úrsula, cien años, Soledad Macondo, Úrsula, cien años, Soledad Macondo.
Eres epopeya del pueblo olvidado, forjado en cien años de amor esa historia. Eres epopeya del pueblo olvidado, forjado en cien años de amor esa historia.
Me imagino y vuelvo a vivir mi memoria quemada al sol. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. ¡Llévala esa basura! ¡Ven! ¡Ven!
interpretada por el grupo Los Hispanos y Rodolfo Aicardi, la tierra rebosa de referencias a la novela Cien años de soledad de 1967. Fue escrita por el periodista y escritor colombiano Gabriel García Márquez. Esta historia ocurre en un espacio extraño, ficticio, llamado Macondo.
Pero, ¿qué es Macondo? ¿Dónde se ubica y a qué se parece? Pues es un lugar utópico imaginado por el autor. Está aislado del resto del mundo y además no sabemos exactamente en qué punto del mapa se sitúa.
Sino que se ubica en la región noroeste de Colombia.
Sí, en la costa del Caribe. Hay que saber que en el momento de su creación fue un conjunto de 20 casas de Bravo y Caña Brava que se puede definir como una aldea construida al lado del río.
En la novela, Macondo fue creado por un grupo de hombres y mujeres que eligieron instalarse en este espacio que les parecía propicio. Así que fundaron Macondo, donde tenían una existencia primitiva. De hecho, todo era tan nuevo que los objetos no tenían nombres, así que se les debía mostrar del dedo para designarlos.
Además, este espacio se caracteriza por su naturaleza y los animales que lo poblaron, como los numerosos pájaros que habitaban las calles. Mientras tanto, todos los hombres tenían los mismos derechos y no había jerarquía. Pero se suele decir que José Arcadio Buendía era el fundador de ese lugar.
Así que la vida de este espacio se mezclaba con la de la familia Buendía, a través de 7 generaciones que vivieron varias peripecias a lo largo de la novela, lo que les condujeron a evolucionar al igual que al espacio. De hecho, conocieron múltiples olas de modernización, empezando por la llegada de numerosos inmigrantes.
Como lo vemos en lo que acabamos de decir, Gabriel García Márquez logró inventar un mundo ficticio donde la fantasía y la realidad prosaica son compatibles. Esto forma parte del estilo literario, el realismo mágico. Se caracteriza por su mezcla de lo real y lo fantástico, creando un universo literario en el que lo maravilloso y lo cotidiano coexisten de manera muy natural. Así que esa obra va a influenciar la literatura latinoamericana, ofreciendo nuevas dinámicas de creación literaria a través de una historia basada en un espacio ficticio.
En las varias entrevistas que hizo Gabriel García Márquez, suele decir que no hay ninguna cosa ficticia en Cien años de soledad, sino que todo lo que cuenta son eventos que él y sus antepasados vivieron en Colombia. Con su obra va a marcar la historia de Colombia, especialmente porque recibió el premio Nobel en 1982.
América Latina constituye por sí misma el realismo mágico, ya que ahí convertir o hacer el luto a través de un año de silencio era algo muy común y natural. Además, se inspiró del pasado de su país natal, Colombia, y de sus países montañosos para crear el entorno de Macondo. A tal punto que todavía hoy los colombianos suelen utilizar Macondo para referirse a este país.
Ahora tenéis la maleta cargada de conocimientos para seguir vuestro viaje. Próxima escala, la música Curura de Toto la Momposina. Fue cantada durante la ceremonia en la cual nuestro autor obtuvo su premio Nobel.
Cura.
Estamos de vuelta en Hispanonda y seguimos el programa con la lectura de tres fragmentos de esta novela. De esta manera podrán sumergirse un poco más en la escritura y el estilo inconfundibles de Gabriel García Márquez. El fragmento siguiente se encuentra en el primer capítulo y plantea el entorno de ese espacio recién creado.
José Arcadio Buendía, que era el hombre más emprendedor que vería jamás en la aldea, había dispuesto de tal modo la posición de las casas que desde todas podía llegarse al río y abastecerse de agua con igual esfuerzo. Y trazó las calles con tan buen sentido que ninguna casa se recibía más sol que otra a la hora del calor. En pocos años, Macondo fue una aldea más ordenada y laboriosa que cualquiera de las conocidas, hasta entonces por sus 300 habitantes. Era en verdad una aldea feliz, donde nadie era mayor de 30 años y donde nadie había muerto.
Hemos elegido ese párrafo por las explicaciones pragmáticas que nos ofrecen y que nos permiten entender mejor los valores fundacionales del grupo de los habitantes. Así, con la descripción de las casas o del acceso al río, el fragmento nos muestra la visión de José Arcadio Buendía como líder, por su preocupación por la equidad, la organización y el bienestar colectivo. Nos ayuda a comprender cómo se construye desde el inicio una comunidad basada en la cooperación, el orden y la felicidad. Nos introduce en el universo de Macondo como un espacio concebido por y para sus habitantes. Ahora pasamos al segundo fragmento que tratará de un episodio muy importante de la obra, la de la muerte de José Arcadio Buendía.
Entraron al cuarto de José Arcadio Buendía, lo sacudieron con todas sus fuerzas, le gritaron al oído, le pusieron un espejo frente a las fosas nasales, pero no pudieron despertarlo. Poco después, cuando el carpintero le tomaba las medidas para el ataúd, vieron a través de la ventana que estaba cayendo una llovizna de minúsculas flores amarillas. Cayeron toda la noche sobre el pueblo en una tormenta silenciosa y cubrieron los techos y atascaron las puertas y sofocaron a los animales que durmieron a la intemperie. Tantas flores cayeron del cielo que las calles amanecieron tapizadas de una colcha compacta que tuvieron que despejarlas con palas y rastrillos para que pudiera pasar el entierro.
Elegimos este fragmento porque nos permite ver de manera muy clara y concreta elementos que hemos mencionado sobre Macondo, como el realismo mágico, con la lluvia de flores amarillas cayendo sobre el pueblo. No solo es un ejemplo de lo mágico, mezclando lo cotidiano, sino que también vemos cómo los personajes viven en este espacio único. A través de estas imágenes podemos sentir la atmósfera especial de Macondo en un momento importante que es la muerte de José Arcadio Buendía. Así, esta llovizna ilustra la relación extraña e indescriptible entre el protagonista y Macondo que han evolucionado juntos. Sigamos con el tercer fragmento que pertenece al final de la obra, ilustrado por la desaparición mágica de la ciudad ficticia.
Un viernes, a las 2 de la tarde, se alumbra el mundo con un sol bobo, bermejo y áspero como polvo de ladrillo, y casi tan fresco como el agua, no volvió a llover en 10 años. Macondo estaba en ruinas. En los pantanos de las calles quedaban muebles despedazados, esqueletos de animales cubiertos de lirios colorados. Últimos recuerdos de las hordas de advenecidos que se fugaron de Macondo tan atolondradamente como habían llegado. Las casas paradas con tanta urgencia durante la fiebre del banano habían sido abandonadas.
En ese último fragmento se puede observar un contraste importante con el primer texto leído, en el que Macondo era un mundo lleno de esperanza y de alegría. Pero aquí no es el caso. Macondo está destruido, en ruinas. Muchas comparaciones ilustran el carácter frío de la ciudad que carece de vida, como tan fresco como el agua o las casas habían sido abandonadas. La ciudad desaparecía, poco a poco, tras 7 generaciones que vivieron ahí. Al fin y al cabo, tuvo un destino, como cualquier ser humano. La muerte ha tocado la ciudad. Ahora vayamos a marcar una pausa musical con Rafael Escalona y su música La Casa en el Aire.
Después le pongo un letrero bien grande, en nube blanca que diga da luz. Cuando a la luz sea una señorita y llegue alguno y le hable de amor, ese tipo tiene que ser aviador para que pueda hacerle una visita. Ese tipo tiene que ser aviador para que pueda hacerle una visita. Ay, el que no vuela no sube.
Muchas gracias por escucharnos en Hispanonda. Ya pasemos al momento tan esperado, la entrevista con Liliana Ryabov, una doctora en literatura latinoamericana y profesora en la Academia de Grenoble. Gracias a usted por su presencia. Hola.
Hola, buenas tardes y gracias por la invitación.
Vamos a empezar con una primera pregunta, ya que Macondo se suele describir a la vez como mágico y trágico, pero ¿cómo se puede explicar esa ambivalencia?
Bueno, me parece que los adjetivos mágico y trágico nos remiten cada uno a la forma y al contenido que alimentan la novela Cien Años de Soledad. Lo mágico de Macondo viene del tipo de escritura que caracteriza al autor colombiano y que se conoce como realismo mágico, y que es una estética personal. Aquí el autor utiliza lo mágico para retratar una realidad que él transforma mirándola desde otro punto de vista. Y en este tipo de escritura de realismo mágico podemos reconocer dos procedimientos, ¿no? El primero consiste en describir los elementos sobrenaturales y extraordinarios con gran naturalidad, como si se tratara de algo cotidiano. Esto, por ejemplo, lo vemos en las enumeraciones rápidas, en las cuales no se le da tiempo al lector de separar lo extraordinario de lo ordinario, como por ejemplo el momento en que se describe la llegada de los gitanos a Macondo, ¿no? Y todos los aparatos extraordinarios que ellos traían. Y el segundo procedimiento es la presentación de los hechos banales y ordinarios como si fueran algo extraordinario o difícil de creer. Y esto se hace a través de una descripción minuciosa y detallada para profundizar cada elemento, lo cual termina dándole cierta solemnidad o una naturaleza sobrenatural a lo que se describe. Y esto sucede cuando los hijos de los Buendía van a conocer el hielo, por ejemplo, ¿no? Y bueno, y en cuanto a lo trágico de Macondo, aquí ya entramos en lo temático, ¿no? Que es la serie de acontecimientos dolorosos que transforman y que destruyen el pueblo, como lo son, por ejemplo, las guerras civiles, la explotación de la compañía bananera con la masacre de los obreros, y obvio, pues la autodestrucción de la estirpe, Buendía, con el nacimiento del niño con cola de cerdo, y lo que desencadena ya un apocalipsis que borra a Macondo de la faz de la tierra.
Y a su parecer, esa ambivalencia entre estos dos términos puede tener un vínculo con la situación societal de Latinoamérica en la época.
Sí, lo que hay que tener en cuenta es que, según las declaraciones del mismo García Márquez, con 100 años de soledad, él no pretendía contar la realidad política o social de Colombia o de América Latina, sino que se trata más bien de un proyecto autoficción. Por ejemplo, en 1982, el periodista Plinio Apuleyo Mendoza le preguntó al escritor que cuál fue su propósito cuando se sentó a escribir 100 años de soledad. Él le respondió simplemente que solo quiso dejar una constancia poética del mundo de su infancia que transcurrió en una casa grande y muy triste. Y recordemos que el escritor nació en un pueblo llamado Aracataca, que queda en la costa atlántica colombiana, y en la casa de sus abuelos maternos pasaban muchas cosas, ¿no? Y fueron ellos quienes lo criaron hasta la edad de los 10 años. Así, es decir, que lo que él buscaba con 100 años de soledad era revivir más bien los cuentos y las leyendas que sus abuelos maternos le transmitieron. Pero es obvio, como me estás preguntando, que la realidad de Colombia aparece en la novela, ¿no? Eso no se puede negar, pero digamos que está presente como un fondo, como una serie de momentos que aparecen de forma intermitente. Y lo más curioso es que esa situación política o social que se evoca en la novela no corresponde exactamente al presente del autor al momento de escribirla, que fue en 1965, sino más bien al pasado de sus abuelos. Y para ser más precisos, esos momentos históricos son principalmente la Guerra de los Mil Días, que tuvo lugar en Colombia entre 1899 y 1902, y en la cual participó el abuelo de García Márquez, y también la presencia de la Compañía Bananera, que es el símbolo del imperialismo estadounidense que se instaló en América Central a inicios del siglo XX y también en Colombia, ¿no? En la región donde vivieron los abuelos del escritor.
Vale, pues como lo acaba de explicar, Macondo es un lugar que remite a América Latina, pero ¿usted piensa que ese territorio ficticio hubiera sido posible en otra región del mundo?
Sí, digamos que esa dimensión continental se le dio a Macondo cuando se tuvo lugar la recepción, ¿no?, de la novela en 1967, y se le dio esta dimensión continental por varias razones, porque primero es un lugar que evoca un paraíso perdido, en el que la historia llega para modificar y destruir el espacio y la tranquilidad, lo cual digamos que es característico del pasado de América Latina, desde la llegada de los españoles al Nuevo Mundo y luego con el neocolonialismo estadounidense. y esto tuvo un eco dentro de los lectores latinoamericanos debido al contexto político de la época. En 1959, recordemos, tuvo lugar la Revolución Cubana, que era una revolución socialista que despertaba grandes esperanzas en toda América Latina luego de haber sufrido el peso de las dictaduras. Y pues con 100 años de soledad se estaría evaluando ese pasado que tanto daño le había causado a América Latina. Pero Macondo es un lugar imaginario, para empezar, ¿no?, que sintetiza un conjunto de lugares que marcaron a García Márquez durante su vida y que se encuentran principalmente en Colombia. Está, para empezar, el pueblo natal del escritor, que es Aracataca, uh-huh. Y cerca de este pueblo había una finca bananera que se llamaba Macondo, y fue allí, fue de ese lugar de donde García Márquez sacó el nombre, ¿no?, de Macondo. También hace referencia a la ciudad de Barranquilla y a su grupo de amigos, sobre todo al final de la novela. Lo selvático y lo aislado del pueblo remite al departamento del Chocó, en Colombia, donde García Márquez hizo varios reportajes al inicio de su carrera como periodista. Pero más que un lugar preciso, Macondo representa más bien una condición. García Márquez le dijo en 1967 al escritor peruano Mario Vargas Llosa que Macondo es más bien el pasado. Y ese pasado también fue compartido por los afrodescendientes del sur de Estados Unidos, los cuales pues vivían en unos pueblos semejantes a los pueblos de la costa caribe colombiana, como lo reconoció el propio García. Y también el continente africano. Ya 100 años de soledad tuvo una muy buena recepción, precisamente porque tanto África como América comparten un pasado doloroso. Y entonces, pues sí, yo creo que Macondo alcanza una dimensión universal porque representa más que nada una condición que es compartida por muchos pueblos en diferentes países.
Y también en Macondo se ubican otras ficciones de Gabriel García Márquez, ¿o se acaba con 100 años de soledad?
Pues Macondo aparece por primera vez en 1955 con el cuento Isabel viendo llover en Macondo, y se hará famoso pues con 100 años de soledad, en donde es destruido y borrado de la faz de la tierra. A partir de ese momento, ninguna otra novela o cuento posterior a 1967 tiene lugar en este pueblo. Sin embargo, algunos personajes que vienen de este espacio harán rápidas apariciones en otros relatos, por ejemplo, en Otoño del Patriarca o en La Cándida Eréndira y su Vela Desalmada. Y digamos que el nombre de Macondo ya no se mencionará más, pero su atmósfera, sus habitantes y sus características servirán para alimentar otros relatos.
Vale, y para regresar a lo que hemos un poco evocado cuando hemos leído fragmento de la novela, ¿cuál es la relación del espacio, o sea, de la ciudad ficticia, con la muerte en esta novela?
Pues la relación de Macondo con la muerte es muy estrecha porque, para empezar, los miembros de la estirpe Buendía están condenados a desaparecer, ya sea de forma prematura o por culpa del cataclismo final, sin que quede ningún descendiente. Uh-huh. Y además esta omnipresencia de la muerte es tan fuerte que a veces ella cobra cuerpo, por ejemplo, a través de una mujer que le dice a Amaranta Buendía el día en que ella fallecerá, o a través de los diferentes muertos que vuelven del más allá, como Prudencio Aguilar o Melquiades. Y digamos que Macondo es un espacio en el que todo es posible y en donde la muerte hace parte de lo cotidiano. Y además, la muerte es un tema que atraviesa la obra de García Márquez, porque muchos de sus relatos se abren con un muerto o una amenaza de muerte, y en el caso de Cien años de soledad, pues empieza con un pelotón de fusilamiento y se termina con la desaparición total de Macondo. Entonces sí, la relación es demasiado estrecha.
Sí, vale. ¿Y en qué medida el realismo mágico es el fruto un poco de la obra de Gabriel García Márquez?
Bueno, es verdad que el realismo mágico se le otorga casi exclusivamente a García Márquez, porque casi todos sus libros están marcados por este elemento. Lo que hay que tener en cuenta es que este tipo de escritura, que consiste en transformar la realidad a través de la exageración de lo simple o la simplificación de lo extraordinario, ya hace parte de un tipo de escritura introducido por los cronistas de Indias cuando describieron el primer encuentro entre Europa y el Nuevo Mundo, ¿no? Entonces, existe un artículo muy interesante de un investigador que se llama Samuel Serrano, que se titula Las crónicas de Indias, precursoras del realismo mágico. Y aquí explica que en las crónicas de Cristóbal Colón, de Bernal Díaz del Castillo o de Antonio Pigafetta, por ejemplo, se provoca lo maravilloso al describir una realidad que es nueva y distinta de la desconocida, de la nueva y distinta de la conocida, ¿no? La que ellos conocían, porque ellos ven todo con ojos nuevos, ¿no? Y todo es descrito con asombro. Un ejemplo es la descripción que Pigafetta hace del guanaco, que él presenta como un engendro animal con cabeza y orejas de mula, cuerpo de camello, patas de ciervo, relincho de caballo. Entonces, vemos que los detalles, la meticulosidad con que se describe lo desconocido, terminan por producir lo maravilloso. Y hay que tener en cuenta que estas lecturas de las crónicas de Indias eran una de las favoritas de Gabriel García Márquez, y él mismo lo reconoció en varias ocasiones. Pero digamos que fue finalmente el escritor colombiano quien dio a conocer esta estética que para él va más allá de una simple forma de escribir, porque García Márquez siempre estuvo convencido de que la realidad de América Latina era realmente maravillosa, y de cierta forma él, digamos que se convirtió en portavoz de esa visión de mundo que indiscutiblemente inició con los primeros cronistas de América.
Vale, muchas gracias Liliana por su tiempo, pero sobre todo por sus respuestas. Fue un placer hablar con usted.
Igualmente, con muchísimo gusto.
Muchas gracias. Adiós. Y gracias Adiós. A todos por escuchar Hispanonda. Mantente conectado para las próximas emisiones. Adiós.
Adiós.
Hispanonda Radio Campus.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site web www.orleans.radiocampus.org.
Podéis encontrar esta emisión en el sitio web www.orleans.radiocampus.org.